Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arrancamos hoy el programa con esta sorpresa tan desagradable que hemos tenido todos con la noticia del asesinato de Arturo Torró, el alcalde de Gandía, entre 2011 y 2015, que ha sido hallado muerto con un posible disparo en el pecho, también puede ser una herida mortal de arma blanca y con signos de estrangulamiento en la carretera que une Xeresa con Gandía. Así que va a ser el tema con el que hablamos hoy el programa, intentando aclarar estas circunstancias tan tan escabrosas y bueno, a ver cómo avanza esa investigación para aclarar todos los indicios que de momento se ponen sobre la mesa. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre en esta edición de Mediodía, en la que también tenemos tiempo de hablar de otras cuestiones de actualidad interesantes en la jornada de hoy. Vamos allá.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ha sido una sorpresa, digo, para todas las redacciones nacionales cuando nos llegaba la noticia de ese asesinato y no acabábamos de entender la relación que podía tener con ese tipo de acciones que tienen más relación, bueno, pues con sicarios, con ajustes de cuentas. Así que, bueno, pues un impacto doble también por cómo se ha producido. Vamos a intentar aclararlo con el jefe de Interior de COPE, Juan Baño, mucho más acostumbrado a este tipo de noticias. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Carles?
Pues supongo que, en fin, como todos, sobresaltado, aunque tengas experiencia en esta materia, ¿cómo has visto esta noticia?
Pues sí, la verdad es que hacía tiempo que no oíamos el nombre de un político relacionado con un hecho luctuoso de estas características. Recuerda cuando aquel dirigente popular del europarlamentario de origen catalán que fue tiroteado aquí en Madrid hace ya, pues yo recuerdo, un par de años o tres.
Vidal Cuadras,
y a todos nos sobresaltó porque estábamos siempre hechos y habituados a hablar de atentados contra la vida de políticos relacionados con hechos muy terribles que han ocurrido en este país durante muchos años. Pero es verdad que una vez superado aquella etapa de terror, pues habíamos ya olvidado ese tipo de noticias, y lamentablemente esta mañana nos sobresaltaba ese dato contundente: es asesinado presuntamente Arturo Torró. Yo alguna vez pude incluso hablar con este buen hombre por su actividad como alcalde de esa localidad tan importante como es Gandía, y la verdad es que te impacta, ¿no? ¿Y por qué, no? Y entonces miras el entorno personal, el entorno profesional. Probablemente son las primeras hipótesis que se están barajando, indudablemente, en una investigación que está bajo secreto, que está en este momento produciendo y facilitando datos a veces contradictorios. Lo cierto, para despejar un poco y aclarar dónde está la paja y el grano de lo que estamos conociendo, es que Arturo Torró, pues estamos pendientes de conocer primero los resultados de la autopsia. El avance de la autopsia es fundamental. Nada se pudo hacer por los servicios sanitarios cuando llegaron a ese kilómetro 37 en la A38. Eso es a las 10 y 25 minutos, me dicen en fuentes de la propia Guardia Civil, cuando se tiene registrada la llamada de alerta. La comunicante es una mujer, sería su pareja, pero ojo, porque como me decía nuestro compañero Miguel Pérez en COPE Gandía, que sabe mucho, mucho de este asunto, en el sentido de que conoce bien el entorno y conoce las circunstancias personales de la víctima, habría que saber si es la actual pareja o su ex. En cualquier caso, es la mujer quien alerta. Mujer que estaría en ese lugar de los hechos cuando llega la patrulla, aunque parece, según nuestras fuentes, que habría llegado a ese lugar después de ocurrir todo. Probablemente, es lógico pensarlo, él le habría alertado de que algo estaba yendo mal, ¿no? Claro. Y ella es quien avisa, eso sí, la que hace la comunicación a las fuerzas del cuerpo de seguridad, en este caso a la Guardia Civil. El cuerpo estaba fuera del vehículo, nos dicen, aparentemente estrangulado. Pero también nos hablan de una herida en el pecho a la altura del corazón que sería compatible, me lo dicen así, compatible con el impacto de una bala. Bueno, estas son circunstancias muy distintas.
Claro.
Y vamos a ver, el criminal que define una herida, digamos, puede ser muy diferente al que define la segunda herida. El primero es un tío que te estrangula, te asfixia. Y el segundo es un individuo que hasta puede ser un profesional que, manteniendo las distancias debidas y con una pulcritud, dispara y desaparece, dejando mínimos rastros. El otro no. El otro se faja contra la víctima y acaba con su vida. Pues hablamos de esas dos circunstancias. Por lo tanto, habrá que esperar qué dice la autopsia. Son dudas que vamos a resolverlas en esas informes preliminares de autopsia. pero yo diría que a estas horas los investigadores, nosotros no, pero los investigadores seguramente ya tienen una valoración, aunque sea oral, por parte de los que sobre la mesa del forense están ya viendo los restos mortales de Arturo, y tienen unas impresiones que sin duda alguna pues despejan algunas dudas que nosotros ahora mismo estamos manifestando. Evidentemente la investigación va por delante de nosotros, si no esto sería el mundo al revés, ¿no?
Claro, claro.
Es evidente. Y luego la primera hipótesis, pues asesinato con algún asunto relacionado, presuntamente un asunto personal o profesional, probablemente algo planeado. Habría que ver, por lo que te digo, qué tipo de arma es la que lleva a cabo esa agresión, eso es fundamental. Y es ahora cuando se revisa pues ese entorno próximo, más próximo, si había una amenaza o no, si había amenazas, si bueno, incluso fíjate, te puedo contar que Miguel Pérez en COPE Gandía nos hablaba de, según cuentan en ese entorno más inmediato,
¿sí?,
de amenazas, e incluso probablemente incluso pudo haber algún tipo de denuncia. Bueno, eso sería un dato fundamental.
Claro, porque ella estaría bajo amenaza y con miedo de que le pasara algo.
Claro, y eso ya además define mucho a la investigación el ámbito en el que se puede avanzar en esos primeros minutos, horas.
Claro.
Pero son datos que facilitan los entornos, ese entorno próximo, que a veces aciertan, a veces son muy buenos conocedores de esa circunstancia y otras veces también pues hacen algún tipo de locuración. En este caso son datos que está facilitando COPE Gandía, desde luego, con esa seguridad de que son entornos próximos. Nuestros compañeros son buenos conocedores de ese entorno y pueden tener esos datos. Vamos a ver si la investigación avanza o no en esa dirección. Se revisan cámaras de seguridad, las cámaras de tráfico en la zona. Pues imagínate, son fundamentales. Se están pidiendo esas imágenes, se están revisando las zonas de las cámaras que están en esa carretera. Los testigos, el acceso a su teléfono móvil, sus comunicaciones más inmediatas y más alejadas en el tiempo, para saber si había algún rastro que podía llevar a pensar en este indicio, o indicio que pensara en esta probabilidad de un asesinato. En fin, ese es el trabajo que realiza el Grupo de Homicidio de Criminalística en Valencia, donde, por cierto, te puedo decir que con este crimen, por así decir, lamentablemente se estrena el nuevo jefe de la comandancia, que acaba de aterrizar en esa comunidad hace unos 15 días, y por lo tanto, pues bueno, también esto probablemente, no sé si estará afectando a lo que es. A mí me sorprende que a estas horas todavía no tengamos una clara definición de la circunstancia más básica de qué tipo de agresión sufre, ¿no?
Hay una igual existen, pero aún no las han dado, ¿no? Se las han guardado.
Claro,
¿no? Claro.
Pues es recomendable darlo para evitar entrar en elucubraciones, claro, y en contradicciones que nada ayudan, aunque es verdad que hay que preservar el secreto de las actuaciones para que la investigación avance con más garantías, ¿no? El malo no sepa todo. Pero evidentemente hay algunas circunstancias que en este momento ya deberían de estar definidas, saber, aunque es cierto que ese cuerpo presenta unas heridas, no está clara la circunstancia, hay una primera impresión visual, ahí es donde empieza la autopsia, ya en el mismo lugar de los hechos,
claro, claro,
ya empiezan. Pero esas primeras impresiones pueden ser ciertamente confusas y habrá que aclarar si estamos ante una agresión con un arma de fuego o un arma blanca, o ante un estrangulamiento, que sería la causa de la muerte. Esto lo dirá la autopsia. En cualquier caso, esto es lo que te podemos contar a estas horas en un crimen que indudablemente impacta.
Desde luego que
tremendamente.
Sí, ya lo creo. Sí, por la figura política de Arturo Torro y las circunstancias en las que se ha llevado a cabo este crimen. Pues Juan Baño, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de cualquier información que podamos incorporar a todo esto que estamos contando, y haremos seguimiento de cualquier novedad a este respecto. Juan, muchísimas gracias.
Intentemos dar claridad, efectivamente, compañero. Muchas gracias, Carles.
Gracias, Juan Baño, jefe de Interior de COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en Mediodía hablamos de educación, de esa ley de libertad educativa que tiene una pata, si se me permite, que va a ser protagonista pues entre el 25 de febrero y el 4 de marzo. La votación de la lengua base, una votación que nos va a permitir a los padres elegir la lengua mayoritaria en la que queremos que nuestros hijos pues reciban su formación en primaria y en la ESO. Es verdad que es una ley que no está exenta de controversia, y esta consulta, bueno, pues ha provocado, ¿no?, pues diferentes quejas de diferentes colectivos, incluso, bueno, alguna petición a través de los tribunales para que se paralizara. Como queremos aclarar todos estos conceptos, hemos pensado que la mejor opción era contar con el propio conseller, con José Antonio Rovira, conseller de Educación, Cultura y Universidades, para que nos lo explique, nos dé los detalles, y que tanto quien nos habla, Carles Villeta, como mi compañero de informativos, Pascual Clara Monté, le podamos preguntar cualquier cuestión, porque es que es verdad que esto sobre el papel pues resulta un poco más complicado de entender, ¿verdad, Pascual?
Sí, vamos a intentar arrojar luz y seguro que el consejero nos ayuda a ello.
Tú y yo, que somos valencianos parlantes, tenemos especial interés en entenderlo. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Pues muy bien, buenas tardes.
Un placer que nos acompañe, gracias por venir aquí en persona a los estudios de COPE Valencia.
Encantado.
En una votación que, bueno, la primera pregunta que tengo que preguntar, que hay que hacer es, a priori, ¿va a ir para adelante? ¿No va a haber ningún problema? Aunque, en fin,
no,
ha habido alguna que otra queja.
A mí me resulta curioso que muchos colectivos estén, digamos, intentando paralizar una consulta a los padres, que yo creo que es lo más democrático que puede haber, que es el voto de cada uno de ellos, ¿no? Y ellos prefieren que quizás sea la propia administración o los consejos escolares quienes decidan estas cuestiones. Lo que ha hecho el Partido Popular, el gobierno de Carlos Mazón, es darle otra vez la voz a los padres.
Sin embargo, es verdad que es la única materia, ¿no?, en la que se suele preguntar a los padres. Otras...
No, también se pregunta con la jornada continua o jornada partida en primaria, en los TAPES, también se pregunta, y eso no lo ven mal. No lo ven mal.
Son un total de 570.000 familias que a fecha de hoy tienen algunas dudas y es comprensible. Sobre todo, conseller, ¿qué buscáis con la medida? Lo has anticipado ya, otorgarles esa libertad precisamente a los padres. Y yo creo que lo que también puede preocupar es el resultado de esas votaciones. ¿Qué cambios podría conllevar en los grupos, en las aulas?
No, pocos cambios. Es decir, nosotros nos presentamos a las elecciones diciendo que íbamos a cambiar el modelo de inmersión lingüística en catalán que estaba haciendo el anterior gobierno. Bueno, inversión lingüística en valenciano, pero copiando el modelo catalán de inmersión al 100%.
Esa es la herencia.
Esa es la herencia que recibimos y dijimos, no hemos engañado a nadie, dijimos que íbamos a cambiar el modelo. Y entonces hemos diseñado un modelo que es bastante equilibrado, donde la lectoescritura, en los primeros años donde los niños aprenden a leer y escribir, los padres puedan elegir más carga de una lengua o de otra, en mayor proporción, porque además los expertos te dicen que deben un poco aprender en la lengua materna, los niños a leer y a escribir, y a partir de tercero de primaria hemos diseñado un modelo equilibrado, donde la diferencia en las zonas valenciano parlantes, como es casi toda la provincia de aquí de Valencia, por ejemplo, digamos, se monta un modelo equilibrado donde la diferencia entre una lengua y otra va a estar en no más de un 20%. En no más de un 20%. Porque lo que queremos es pasar de un modelo de imposición, que era el que hacía el botánico, de imposición del valenciano o catalán, como ellos muchas veces le llaman, a un modelo de convivencia entre las dos lenguas. La campaña que estamos haciendo se llama Dos lenguas, una comunidad. Un modelo de convivencia donde, ya digo, los padres eligen, en los primeros años de lectoescritura, eligen más carga de una lengua o de otra, y a partir de tercero de primaria hasta que acaben ya su etapa de bachiller o lo que sea, digamos, ya se monta un modelo equilibrado donde habrá enseñanza en las dos lenguas y queremos que los jóvenes salgan sabiendo las dos lenguas.
¿Y esto no puede provocar que estas clases repartidas por lenguas, una castellana y otra valenciana, provoque grupos lingüísticos?
No,
es decir, que se segreguen a los alumnos por la idioma que hablan.
Le he dicho que la diferencia es de un 20%. Se pueden mezclar perfectamente, salvo en esas 20% vendrán a ser dos asignaturas que no coincidan. El resto de asignaturas las harán todas iguales en un idioma, se pueden mezclar los grupos, no hay ningún problema.
Preocupa, por ejemplo, que haya, por ejemplo, en la provincia de Alicante un índice mucho más alto del castellano. ¿Eso os cambia la hoja de ruta en algún sentido?
No. La consejería, lo que queremos es que los padres voten. A mí el resultado me da igual. La consejería no hace campaña en favor de un voto o de otro.
Claro.
Nosotros lo que queremos es que voten, que decidan los padres y luego montaremos todos los grupos, haremos la planificación educativa con mayor carga de una lengua o de otra, pero ya digo, con una diferencia de apenas el 20%. Salvo, eso sí, en las zonas castellanoparlantes, que por la ley de uso están, concretadas en que son zonas donde no son bilingües. Y en esas zonas, pues estudian en el idioma suyo, que está considerado que es un único idioma, que es el castellano. Y eso no quita el que algún grupo de padres pueda votar que quieren este sistema mixto de valenciano y castellano, y lo pondremos, si así lo votan.
Lo que pasa es que aquí se verá muy limitado, entiendo, por lo que es la logística. Es decir, es verdad que uno puede elegir una cosa u otra, luego tendrán que ajustarse al espacio que hay, las aulas que hay...
Digamos a la mayoría. No es una votación donde el resultado de tu voto te garantice exactamente...
Aunque ganes, aunque sea mayoritaria, quiero decir.
No, si es mayoritaria, sí. Quiero decir, por ejemplo, nosotros sabemos que esto puede tener un de esto de a lo mejor ampliar. Si tenemos 25 niños en una sola línea y 24 votan a favor de una lengua y 21 a favor de la otra, pues él no le vamos a montar un grupo a ese niño. Tendrá que acogerse un poco al deseo de la mayoría. Lo que se trata es que hay centros con 6 líneas, por ejemplo, con 6 cursos, 6 aulas en el mismo curso, 6 unidades. Uh-huh. Y a lo mejor pues se conforman pues 2 de castellano y 4 de valenciano, por ejemplo. Y eso es perfectamente asumible. Hemos hecho esta consulta, que se hace de única, y a partir de ahí montamos toda la planificación educativa para el inicio de curso. Y a partir de los próximos años, cuando tú tengas un niño que lo lleves ya a segunda etapa de educación infantil, pues tú ya sabrás que en ese colegio hay tantas vacantes en el lengua base valenciano, tantas en lengua base castellano. Se montaron, es un sistema como el que tuvo el PP en su día, que eran 2 modelos, el PIL, el PEL,
pero mejorado.
Uh-huh. Y sobre todo lo que sí que nos eliminamos es el sistema de inmersión lingüística. Ya este curso, con la Ley de Libertad Educativa, eliminamos más de 200 programas de inmersión solo en valenciano.
Insiste usted, consejero, ya lo ha dicho en 2 ocasiones, cuando mencionaba el sistema anterior, cuando hablaba del catalán, el sistema catalán que puso en marcha el anterior gobierno, valenciano-catalán o como se le quiera, como se le pueda decir quien sea, pero... respecto a la materia, a lo que se enseña, que es importante que la gente conozca nuestra lengua con sus características diferenciadoras, ¿ahí también se va a insistir, se va a trabajar en alguna cuestión?
Queremos que se enseñe
para que la gente entienda el valor que tiene una lengua, que yo entiendo, por otra parte, que merece pues fomento, promoción, cuidado, sino que es un patrimonio delicado en comparación con el castellano.
Pero fíjese, el propio Botanic tenía estudios que decían que esa imposición estaba causando rechazo en los jóvenes. Nosotros hemos pasado de una imposición a una promoción. Hemos planteado un sistema de títulos. Hemos repartido ya más de 60.000 títulos de valenciano con la Ley de Libertad Educativa. Y eso está teniendo bastante éxito. Y es más, en las zonas castellanoparlantes vamos a incentivar, porque van a dar la clase de valenciano, y vamos a incentivar que se examinen a cambio de esos títulos. Pasamos de imposición a promoción.
Con la convalidación de títulos, y son datos que hemos ido manejando en los últimos meses, y se ha visto ese incremento, y seguramente la gente que ahora pueda acreditar ese título pues con su bachillerato, pues gana en su currículum, gana en su día a día seguramente, en sus opciones laborales. Y aún así, conseller, se lo pregunto porque está más que acostumbrado, les acusan de ser un gobierno que rechaza al valenciano. O sea, ¿a eso qué queda por responder?
Yo creo que esa es la máxima de la izquierda, igual que también somos el gobierno que hace recortes en educación y nadie recuerda que hemos sido el gobierno que ha puesto el 0 a 3 gratuito en la educación pública. El 0 a 3 gratuito, eso no estaba antes. Esos están defensores. Hemos sido el gobierno que, por ejemplo, en los municipios en riesgo de despoblación, hemos pasado el número mínimo de alumnos para montar un aula, estaba en 6 y ahora lo tenemos en 4. O sea, el año anterior lo bajamos a 5 y ahora este año a 4, para evitar la despoblación. Pero si oyes a alguien de la izquierda, seguimos siendo, nosotros somos los de las retallades en la educación. Pues 0 a 3 gratuitos, ya sea de libres gratuita y municipios con menos ratio en EDE, para crear unidades.
Bueno, yo creo que también es importante que podamos comentar cómo va la situación en las zonas afectadas por la DANA. Hoy estamos hablando justamente de esto de la lengua, pero también nos preocupa, ¿no? Está en recuperación en zonas que están todavía muy afectadas. Cada vez que vamos por allí nos lo recuerdan. Y sin duda esa normalidad de poder acudir al colegio es fundamental, ¿no? Para que estas personas puedan recuperar su vida. ¿En qué punto estamos? Vemos que todavía conviven los alumnos con labores de reconstrucción y que la cosa va pues con lentitud, vaya.
No, vamos a ver, básicamente nosotros el día siguiente de la DANA teníamos 48.500 chavales sin colegio. Ahora mismo tenemos en torno a 2.000 y pico desplazados. En otros centros, pero
reubicados, ¿no?
Reubicados, algunos dentro de su localidad, otros en otras localidades. Hasta aquí en Valencia tenemos algún colegio de alguna localidad. Sí. Los traemos en transporte escolar gratis, comedor también, o sea, bien. Pero, o gratis, gratuito, los padres no tienen culpa de tal. Y lo que estamos ahora es con todo el montaje de las prefabricadas. Estamos terminando de hacer obras en algún colegio que se pueda arreglar. El día siguiente de la Dana teníamos 115 centros afectados. Cogimos un equipo de arquitectos también de la territorial de Castellón y de Alicante que vinieron a ayudar. Hicimos los famosos colores. Verde era un centro que se podía abrir al día siguiente, que no había sido afectado. Amarillo era limpieza, naranja eran pequeñas obras y rojo era no tocar. Al final nos va a quedar unos 8 centros que vamos a tener que tirar al suelo y hacer nuevos. Pero, por ejemplo, el famoso Instituto de Catarroja, que ya están empezando a montarse las prefabricadas. Lo que pasa es que a mí me gustaría que montar una prefabricada tardara una semana. Pero es que una prefabricada, primero, las empresas no tienen producción hecha y hay que producirla para la, digamos, para el sitio. Entonces hay que producirla, hay que instalar, hay que hacer asfaltado, hay que conectar alcantarillado, agua, luz, todas esas cuestiones y tardan. Esperemos que yo, mi deseo, mi objetivo es que, si no todos, el 99% de los jóvenes hayan vuelto a sus localidades para Semana Santa. Pero ya digo que nos quedan 2.000 y pico solo, de 48.000 inicialmente afectados. Yo tengo que agradecer el esfuerzo de muchos técnicos, funcionarios, que han hecho un esfuerzo sobrehumano para tratar de, digamos, el menor perjuicio en los jóvenes.
Le iba a preguntar precisamente por los plazos, que sé que es complicado, respecto incluso fijándolo en el próximo curso, pero si usted dice ya que en Semana Santa más o menos es la previsión y el deseo.
La previsión.
Pueden estar ya en sus municipios, sin duda.
Y por supuesto para el próximo curso.
Genial.
Pues, conseller, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Esperemos que esas aulas fabricadas estén cuanto antes, pero luego, sobre todo, que duren el menor tiempo posible.
Sacaremos también, a ser posible este año, ya los proyectos de la licitación de los proyectos de ejecución. Luego ya será la ejecución. Pero al menos en este año sacar el proyecto de esos centros que haya que construir nuevos. Serán unos 8.
Muy bien. Conseller José Antonio Rovira, conseller de Educación, muchísimas gracias. Estamos pendientes de esa votación, veremos qué nos depara en cada uno de esos centros y cómo se va desarrollando ese proceso, como antes explicábamos, entre el 25 de febrero y el 4 de marzo. Le emplazo que en cuanto tengamos más información, pues sea usted de nuevo invitado aquí a este estudio para compartir charla con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¿Sorteo? ¿Sorteo? ¡Sorteazo en Pascual Martí Electrodomésticos! 10 entradas dobles para vivir la Mascletà del 9 de marzo en un balcón con catering y barra libre. Ven a nuestras tiendas Pascual Martí o entra en pascualmartí.es y participa para ganar tu entrada a la Mascletà más VIP el 9 de marzo. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios. Y ahora, con premio.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Este jueves, COPE más Valencia inicia un espacio empresarial y económico de la Comunidad Valenciana, Seguir Sumando. Un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio. Proyectos, negocios, innovación empresarial, todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Este jueves a las 16 horas, escúchanos en COPE, aplicación móvil y en cope.es/Valencia.
COPE Valencia.
Estar informado.
Escuchas COPE en internet. TDT. Infórmate. Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que está muy bien que de vez en cuando, en la radio y en la vida en general, abramos una ventana para hablar sobre filosofía, que hagamos un ejercicio de reflexión para entender cuáles son nuestros pensamientos diarios, cuáles son nuestros objetivos puntuales en nuestra vida y también a futuro. Es un ejercicio que nos invita también a hacer el rector de la Universidad CEU Catalina Herrera, don Higinio Marín, con un libro que va a presentar el próximo martes. Y yo creo que es realmente interesante. Filosofía breve de la vida. Aunque es verdad que estas palabras, filosofía breve y vida, en ocasiones pues no conjugan muy bien con esta necesidad, ¿no?, de darle el tiempo que requiere la materia. Pero vamos a intentar entender que vamos a descubrir en estas páginas con el propio autor, con don Higinio Marín. Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, pues encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Don Higinio, cuéntenos, en esta publicación, Filosofía breve de la vida, ¿qué es lo que nos vamos a poder encontrar?
Bueno, es breve porque se compone de 50 y tantas reflexiones sobre verbos, desde nacer a morir. Y claro, 50 y tantas reflexiones, cada una de ellas tiene que ser breve, por eso lleva ese calificativo.
Claro.
Y porque de lo que se trata es algo así como una biografía filosófica, desde nacer hasta morir, pasando por un montón de verbos, de infinitivos, que tienen la aspiración de resumir, no la vida en su conjunto, sino de resumir aquellas circunstancias en las que nuestra vida tiene un sentido particular, un sentido al que la reflexión filosófica lo puede hacer más presente. Pero estamos hablando de cosas como comer, como dormir, como conversar, como leer, como también llorar, ¿no?, como bailar. Estamos hablando de situaciones en las que podemos volver y, al reflexionar sobre ellas, pues alcanzar a comprender algo del sentido que tienen, incluso más del que le encontramos cuando la estamos viviendo en directo.
Claro. La verdad es que no sé si es por el ritmo de vida que llevamos o porque hemos perdido la costumbre. Nos cuesta, ¿no?, hacer ese tipo de introspección y, bueno, y explicarse a uno mismo, ¿no?, lo que significa en cada una de las acciones que llevamos a cabo en nuestro día a día.
Bueno, porque hay que dejarse ayudar en estas cosas como en todas, ¿no? Hay que dejarse ayudar y hay que también, es verdad, aceptar la invitación que este libro contiene y, por supuesto, muchísimos otros, de pararse y pensar. Los seres humanos no podemos ser humanos como el tigre es tigre. Forma parte de ser humano aspirar a comprender la propia vida. Y la vida se comprende contándola, ¿no?
Claro.
Los seres humanos contamos nuestra vida por necesidad y por gusto, y lo que hacemos es darnos historia, ¿no? La filosofía es una forma peculiar de esas historias, porque tiene argumento, como las narraciones, pero ese argumento es de una naturaleza más reflexiva, es un argumento con ideas, con proposiciones de sentido, pero al fin y al cabo es darnos un argumento. Poder tener y vivir una vida con argumento o sin argumento, eso corre de nuestra cuenta.
Claro.
No es algo que esté garantizado por haber nacido. Es un asunto, es un logro y una conquista personal. Y la filosofía forma parte de ese esfuerzo. Dejarse acompañar por los que han hecho el esfuerzo es solo aceptar la invitación a pensar por uno mismo, desde uno mismo, a partir de lo que otros dicen.
Claro, efectivamente. El punto de partida es una reflexión de otro, ¿no?, que ahora incorporamos a nuestro ser, ¿no?
Claro, de la que discrepamos, con la que estamos de acuerdo, nos aprovechamos de cosas que no sabíamos o de cuestiones en las que no habíamos reparado. Al mismo tiempo, el desacuerdo nos mueve a pensar por nosotros mismos. Mantener una conversación abierta, porque cuando entendemos nuestra vida y la filosofía cuando, en el esfuerzo de comprenderla, lo que la hace más vida.
Claro, claro.
El conocimiento hace crecer y multiplicar la vida.
Claro.
La propia, para empezar. Y entonces tiene más sentido las cosas que hacemos, aunque sean a posteriori. Incluso averiguar el sentido de las que todavía no hemos hecho, porque no hemos tenido experiencia. Es dejarse acompañar, pero dejarse acompañar por una invitación a pararse a pensar y
claro,
buscar el argumento. El argumento que da sentido a las cosas.
¿Considera usted que hemos perdido la práctica de pensar adecuadamente y lo que nos invaden son permanentemente pensamientos intrusivos solamente de nuestros quehaceres diarios? Claro, una cosa es pensar y otra cosa es reflexionar, ¿no? Y a veces esta segunda no la sabemos practicar muy bien.
Bueno, no me convencen mucho las fórmulas estas de que hemos perdido como si lo hubiéramos tenido, ¿no? La vida de los seres humanos es un esfuerzo constante, ¿no? Entonces, yo creo que puedes decir que ha decaído el esfuerzo por lograrlo, que no es un asunto que valoremos especialmente o que la vida nos distrae con muchas otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Más que perderlo, el asunto es que no lo hemos encontrado o que no somos un tiempo en el que se valoren particularmente las ideas, ¿no?
Claro.
Y que vivimos en una especie de estado de narcosis por el entretenimiento, por el mercado de ocio, por la propia presión competitiva en la que entramos en los espacios profesionales.
Uh-huh.
Y que eso ciertamente puede hacer que la vida sea menos, se preste menos a la meditación. Uh-huh. Eso es evidente que puede ocurrir, y yo creo que de hecho ocurre. Pero hay que caer en la cuenta de que eso es vivir la vida de manera deshumanizada. Por muy sofisticados que sean nuestros conocimientos y nuestros oficios, no saber lo que nos pasa cuando nos pasa algo, pues es vivirlo como lo viven los animales.
Claro, efectivamente. También le quiero preguntar por el reto que a usted también le ha supuesto que esta publicación, que este libro, bueno, pues utilice un lenguaje cercano, accesible, que cualquier lector se acerque a él sin ningún tipo de reparo y que lo pueda incorporar y que le sea útil.
Bueno, yo creo que ahí llegó a la razón Nietzsche cuando dice que pues la claridad es el lujo que se puede dar el pensamiento si tiene algo que decir. Lo siento así realmente. Siento que cuando una cosa no se entiende es porque no se ha pensado suficientemente bien.
Uh-huh.
Y yo creo que ese es un esfuerzo que es interno y constitutivo a la filosofía, si la filosofía quiere ser un acto público, si quiere ser un acto encriptado para sujetos que conocen el código, pues entonces yo entiendo a mis colegas que lo hacen y además me sirvo mucho de su trabajo, pero me parece que esa filosofía ha perdido su naturaleza civil, o sea, el ser un acontecimiento de la ciudad en la que un sujeto tiene algo que decir al respecto del interés público general.
Mm.
Así que no hago eso como una especie de rebajamiento, de divulgación, como se suele decir, ¿no? Lo hago como la dimensión pública, cívica, de tener algo que decir, de quererlo decir, de tal manera que los conciudadanos lo puedan encontrar interesante o no, valioso o no, pero que no esté escrito en una jerga que lo haga inaccesible si no es para iniciados.
Claro. Y ya por último le quiero preguntar, con estos verbos que usted ha elegido, que son un montón, y la verdad es que a poquito que uno los lee, ¿no?, pues ve que todos son muy interesantes y que permiten un buen rato de reflexión, que le ha ofrecido a usted mismo ese trabajo previo de reflexión en cada una de ellas, en cada una de estas palabras, cada uno de estos verbos, a la hora de llevarlo a las páginas.
Bueno, pues es que yo he escrito el libro exactamente para lo que le ofrezco a los demás, para entender mi propia vida, para esclarecerla, para... Es verdad que como me dedico a esto, pues lo hago por necesidad que creo que es constitutivamente humana. Necesitamos saber lo que nos pasa y necesitamos poder contarlo. Es verdad que en mi caso contarlo es contarlo con argumentos, no con escribir historias, que tienen esa misma textura, pero es más reflexiva, si se quiere. Y en mi caso, además de por necesidad, es por gusto. Yo he escrito sobre las cosas que me llamaban la atención, por ejemplo. esto es muy filosófico, ver las cosas como desacostumbradamente, como si ver a los seres humanos aplaudir, ponerse de pie y hacer ruido con las manos. Pues a mí me interesa pensar qué es aplaudir, qué significa, porque cuando un sujeto aplaude, en realidad nunca lo hace en solitario, un aplauso siempre es un acto social.
Colectivo, sí.
Aplaude está convocando, ¿recuerda aquellos aplausos que le dábamos a los... Y todos nos sentíamos una especie de estar concertados en un mismo latido,
es ¿no? verdad.
Un sentimiento, o sea, y todo esto haciendo ruido con las manos, o sea, dejando cualquier otra cosa que lleváramos de entre manos. Pues a mí eso me produce fascinación y admiración, decían los clásicos. Y entonces, sí, pues me da por esclarecerlo. Y lo ofrezco a los demás, que es lo que uno hace cuando escribe un libro. Dice, hace un ofrecimiento, aunque sea modesto, diciendo, pues oye, párate a pensar conmigo qué es aplaudir, o qué es conversar, o qué es jugar, o qué es crecer.
Qué bien.
Y eso tiene el rendimiento, pues, de poder profundizar en la propia condición humana y de convertirlo en un acto eso, civil, en un acto ciudadano. La filosofía se ha desarrollado siempre en las ciudades.
Muy bien.
Pero es verdad que por sujetos que no habían perdido el ritmo de vida de la reflexión, o sea, y eso es lo que los filósofos podemos ofrecer en el contexto a nuestros conciudadanos.
Pues la verdad es que ya me está a mí apeteciendo, ¿eh? Un poco sumergirme en estos capítulos, cada uno es un verbo en infinitivo, en esta filosofía breve de la vida que nos ofrece Higinio Marín, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Profesor, muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
El grupo Aramón se prepara para un fin de semana marcado por la programación musical de M-Experience y eventos deportivos. Los visitantes podrán disfrutar de la divertida animación infantil Snowy Trineos en Valdelinares. M-Experience traerá una variada programación musical en los escenarios de todas las estaciones durante el fin de semana. En Valdelinares, la cabaña 1900 vibrará con DJ Apollo White, mientras que el domingo la jornada estará animada por DJ Panacas. Experiencias únicas en el fin de semana. Este domingo los esquiadores tendrán la oportunidad de disfrutar en Valdelinares de la animación infantil en Snowy Trineos, donde los más pequeños disfrutarán de juegos y actividades. Las estaciones del grupo Aramón lo tienen todo preparado para vivir uno de los fines de semana con más ambiente, donde la nieve, la música y el deporte serán los protagonistas.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y como cada jueves, dentro de mediodía abrimos el espacio dedicado a la gastronomía, nuestro GastroCope, para albergar noticias gastronómicas más relevantes, que hoy tienen que ver con un ganador de un concurso y también con un acto gastronómico solidario que os va a encantar, porque está hecho por una gente que no tiene nada que ver con la gastronomía, pero bueno, que también saben compartir esos momentos cuando la ocasión lo requiere, y ahora enseguida os lo explicamos. Pero antes, saludo a mi compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Carles. Hola, queridos oyentes, buenos días. Nosotros somos solidarios, y además aquí se practica la solidaridad.
Como debe ser, ahora lo explicaremos, pero antes vamos a por
gente,
más
la
cuestiones.
La gente siempre, la gente a través de la gastronomía es más solidaria.
Claro.
Le gusta que hagan actos. Acuérdate que en el Valencia por Valencia, aquello que creó Ricard Camarena, sí, se recaudó una gran cantidad, ¿eh?
No hay nada más solidario que decir, donde comen 8 comen 9.
Pues totalmente. ¿Eh?
De toda la vida. Y en Valencia, con un puño más de arroz.
Como uno tau.
Pues eso es. Ese es el gesto más sencillo de la solidaridad gastronómica. Vamos primero por las noticias, si te parecen las gastronoticias, Pedro.
Tenemos dos relacionadas con el mundo del vino. La primera es que la guía Peñín, a través de sus catadores o de su gente, digamos, que elige los vinos donde van luego a la guía, han probado o han catado, 100 vinos de la de Utiel Requena. Es una buena medida porque, bueno, pues pone a Utiel Requena en el mapa. Son 100 vinos que son bastantes vinos, o sea,
claro, son muchos.
Bastantes, aunque Utiel Requena hace mucho vino, pero que caten 100 vinos y que posiblemente los 100 vayan a la guía es muy interesante para la Utiel para la de Utiel Requena. Y luego tenemos que las bodegas hispano-suiza han vuelto a generar el concurso de sumiller del año, y lo ha grabado Bryce Michaud, de sumiller de Casa Jondal de Ibiza. Es un premio bastante prestigioso dentro del mundo de la sumillería. Bodegas Hispano-Suiza está valorando mucho la labor de los sumilleres porque, digamos, son la la traslación de la bodega a la mesa, cuando vas a un restaurante y quieres que te asesoren un buen vino, bueno, bonito y buen de precio, pues el sommelier tiene esa medida, porque yo creo que es importante que podemos encontrar vinos a buenos precios y nos satisfazan hedonistamente.
Claro, efectivamente. Pues nada, enhorabuena de nuevo a la bodega hispano-suiza, que igual está para ganar premios como
para darlos. También es una forma de ser solidario.
Efectivamente. Bueno, vamos ahora por un poco el contenido que teníamos preparado para hoy. Era la semana pasada cuando hablábamos del concurso de...
Entrevistamos a Alfonso, al concejal de Turismo y Festejos del Ayuntamiento de Meliana, y este pasado lunes, el 17, ¿no? 17 de febrero, sí, fue cuando se celebró el concurso de Feche de Bou, un plato muy típico en la Horta Sur, Norte, porque antiguamente se criaban toros en esa zona, ¿sabes? Y en las carnicerías había mucha carne de toro, cosa que ha ido desapareciendo. Es una cosa histórica que en los años 50, 60 y 70 había mucha carne de toro y de caballo. Y esas sensaciones han ido perdiéndose. Ahora se ha ido todo...
Sí, ahora todo es ternera.
Habían dos o tres paradas en el mercado central y han desaparecido.
Pues nada, vamos a hablar con el ganador de ese concurso, si te parece.
Pepe Fortea.
Pepe Fortea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pepe.
Hola,
buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Oye, no sé si eres tú, te prodigas mucho en los concursos culinarios, te sueles presentar, o simplemente este fue una casualidad y te has llamado la gata al agua. ¿Cómo
si
ha sido la cosa?
Si te cuento, la verdad es que no soy un asiduo, digamos, a los concursos. Soy bastante raro para eso. Me cuesta mucho, la verdad, me cuesta mucho. En buena hora puedo decir que me he presentado dos y los dos los he ganado.
Pues, oye, yo ya no presentaría nunca más, ¿eh? Porque eso, hombre, Vidi Vinci Vinci es difícil, ¿eh?
Espero que siga la racha, si alguna vez se me ocurre presentarme a otro, pero la verdad es que...
Lo que va a pasar es que la gente va a decir, va Pepe, pues ya no voy yo.
No, hombre, no, espero que no.
Siguiendo como anécdota, te diré, Carles, y a los oyentes, que el primero que ganó yo lo saludé, y en este segundo que ha vuelto a ganar le saludé y le hice una foto. Y dice, yo creo que tú eres talismán para mí.
Bueno, sí, creo... ayer se lo dije, digo, me parece que vas a ser tú.
Bueno, Pepe, cuéntanos cómo fue esa experiencia y cómo te animaste a concursar.
Pues si quieres que te diga la verdad, le voy a echar la culpa a mi mujer.
Muy bien.
A mi mujer, porque a mí este concurso me pillan lunes, que es siempre se hace lunes, entonces yo los lunes no trabajo. Y lo tengo de descanso, y siempre que lo hacen, pues voy a verlo. Me llama la atención, me gusta verlo. Además, conozco a mucha gente y voy a verlo. Y nada, y mi mujer todos los años, preséntate, hombre, preséntate, que estamos aquí al lado, la gente te ve, te da visibilidad, preséntate, preséntate. Y al final ya sabes cómo son las mujeres, que ya le tenía que decir que sí. Ya le tenía que decir que sí, porque si no, me crucificaba. Y ojo, presenté a la instancia el último día, a última hora.
Ostras.
me la cogió la alcaldesa.
Fíjate.
Me la cogió la alcaldesa, incluso, porque ya no estaba ni la de la puerta. Total, que mira, ha salido todo bien y, oye, feliz y contento, la verdad.
Bueno, hay que explicar un poco quién es Pepe Fortea, porque tú eres un cocinero experto en arroces, aunque no estás en un restaurante, pero sí que das cursos, y yo sé que el arroz es tu pasión, por tanto, vas a ir haciendo también tus propias investigaciones para sacarle en cada plato diferente el punto que requiere ese en cuestión, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, yo tengo, vamos, mi pasión, pues como bien has dicho, pues es... los arroces, más las paellas que otros, pero da igual, me gustan todos. Pero en la paella soy muy, muy, muy un estudioso, digamos. Soy un estudioso, le doy muchas vueltas. No me conformo con hacer una paella que me... No, yo voy más allá en todo, porque estudio muy bien los ingredientes, estudio todo. He tenido muy buenos profesores, he estudiado... con Galvis, he estudiado con Granero, he estudiado con Raúl Magraner, o sea, gente que me han aportado toda su experiencia, y la verdad estoy muy agradecido a ellos. Parte del premio pues es de ellos también, evidentemente, y yo una vez cuando uno llega y dice, bueno, ¿y ahora qué? Ya no voy más para adelante. Pues entonces es cuando empecé a intentar buscar una técnica particular de preocuparme un poco por los ingredientes, por cada ingrediente, de qué forma la paella, qué manera de mejorarlo tenía, qué manera de sin perder nunca la esencia de lo que es el plato, y es lo que realmente estoy haciendo, y lo llevo a término en todas mis elaboraciones, y la verdad es que me está yendo muy bien.
Muy bien. Pepe, la especialidad de tus arroces, que sueles hacer sobre todo en los fines de semana, que es cuando más tienes demanda, ¿es la paella valenciana o hay alguna paella también, digamos, de típica por la zona tuya de la Horta, aparte de esta de Feche de Bou?
La verdad, mira, si te soy sincero, el 95% me pide paella valenciana.
Paella valenciana.
El 95%. Yo soy bastante creativo en cuanto a los arroces, uh-huh, y tengo muchísimas paellas de autor, muchísimas paellas deliciosas, que están tremendas, pero la gente, la verdad, es que es muy reacia. Y más que yo estoy en un pueblo que es relativamente pequeño y mucha gente mayor y es un poco reacia a probar cosas nuevas. Entonces el 95% de lo que se vende es valenciana, luego hay, digamos, un 4% del señoret y luego el otro 1% que gente que se atreve a probar alguna paella, alguna cosa, pero la verdad es que la gama es siempre la misma, ¿eh? La demanda es siempre la misma.
Y luego tú esto también además lo enseñas, ¿no? Lo divulgas, das clases.
Sí, sí. Mi historia es un poco, estuve en varios restaurantes trabajando. Al final me ficharon en la Escuela de Arroces y Paellas de Valencia, en la cual estuve impartiendo cursos durante 7 años. Sí. Más de 15.000 alumnos pasaron por mis manos. Y de todo el mundo, la verdad es que era un trabajo muy ameno, lo pasé muy bien, porque enseñabas, pero adquirías muchísima cultura de la gente que venía de fuera, cultura de todo tipo, entonces me encantaba el trabajo. Vino la pandemia, se fue todo al garete,
claro,
y al final dije, bueno, pues es el momento de hacer algo por mi cuenta, y entonces, ¿qué me ocurrió esto? ¿Cómo podía haber montado un restaurante? ¿Cómo podía haber...?
Muy bien.
Es las paellas que yo hago.
Aprovecha y di dónde estás.
Iba a preguntarle, Pepe, danos una web o algo de contacto para que la gente pueda verte y vaya a verte y te pueda dar alguna paella o un curso.
Tanto en Instagram como en Facebook, si buscáis Territorio Paella, me localizáis fácil. O sea, tenemos dos puntos de venta en Albalá, que tengo el obrador y punto de venta, y luego en el mercado de Moncada, donde tengo otro punto de venta. Resaltar también que somos paella para llevar, pero no somos la paella de llevar a la que la gente estaba acostumbrada, ¿eh?
Vale,
probaremos.
Yo por mi actividad, ya te digo, de profesor y de tal, no sé trabajar mal. No sé si me explico.
Sí,
entonces no sé trabajar mal, cuido muchísimo el producto, cuido todo, entonces son paellas de arrocería las que yo estoy vendiendo.
Muy bien.
Entonces, no es la típica paella de que dices, y de tres palmos, ni no, no.
Paellas bien hechas. Bueno, esto, esta promoción no te va a costar nada salvo un platito, ¿eh?
Y a estas horas, Carles, a estas horas, vamos, ¿me apetece?
A mí siempre me apetece. Oye, pues nada, enhorabuena por ese éxito.
Una particularidad que somos de los pocos sitios que la elaboramos a leña, tanto a gas como a leña, a gusto del
consumidor.
Exacto.
Pues enhorabuena.
Pepe Fortea, muchísimas gracias. Gracias. Mucho éxito.
Nada,
gracias.
Un abrazo.
Un placer. Gracias. Hasta luego.
Pues te decía, Pedro, que hay una comida solidaria, uh-huh, que se va a hacer mañana en el Huerto de Santa María, en el Puig, organizado por Bombers Pelmón, que van por ahí, por todos los países donde se necesita ayudar cuando hay una catástrofe, y mira tú por dónde, nos ha tocado aquí en Valencia, y se han desplegado, como acostumbran.
Efectivamente.
Y mañana, pues quieren agradecer a la gente su colaboración, y además hacer una comida en la que, bueno, lo que se vaya a recaudar en la comida esa, también va para los afectados de La Habana. Tengo al teléfono a su vicepresidente, que es Juan Carlos Teruel. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Cómo te pillamos? Porque tú estás siempre alerta a lo que pueda pasar, ¿no, Juan Carlos?
Apagando fuegos.
Sí, la verdad es que, bueno, ahora me pilláis que acabo de dar una clase de primeros auxilios.
Muy bien.
Y bueno, pues sí, es siempre un poco alerta de lo que pueda pasar, tanto fuera como aquí mismo, ¿no?
Claro.
Como hemos visto con el tema de la Dana.
Efectivamente. Sí. Bueno, cuéntanos mañana qué es lo que vais a hacer en esa comida solidaria, esa crida que hacéis de llamamiento a la gente a colaborar.
Sí, bueno, pues a un compañero, a Sergio, y a los demás se nos ocurrió, pues eso, ya que teníamos la emergencia esta dentro de nuestra tierra. Siempre estamos acostumbrados a salir fuera y ayudar fuera, y bueno, pues ahora nos tocó jugar en casa, y como digo yo, este jugar en casa no es como cuando juega el equipo de fútbol en casa, ¿no? Esto es peor. Pero bueno, decidimos el hacer una crida solidaria para empresarios, un poco para agradecerles el que ellos también han estado, pues dentro de sus posibilidades, ayudando a aquel que lo necesita. Uh-huh. Y también para recaudar dinero, pues eso, para seguir ayudando, porque pensamos que esto no ha finalizado y bueno, pues la gente va a seguir necesitando ayuda y va a seguir necesitando de nuestras manos y muchas veces, pues eso, de nuestro dinero.
Claro, efectivamente.
No, Juan Carlos, ¿habéis pensado? Bueno, siempre la gastronomía es una forma solidaria de buscar fondos, ¿no? ¿Habéis preparado una comida mañana? ¿En dónde la vais a ofrecer?
Comida con espectáculo, ojo, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Sí, exacto. En el huerto de Santa María, nos ha ayudado mucho, en el Puig, nos ha ayudado mucho, al igual, pues eso, tanto a el compañero que tienes justo al lado, que es muy solidario y nos está ayudando mucho, como pues muchos violinistas, incluso personas...
Artistas de cine, de circo, ¿no?
Artistas del Circo del Sol. Y bueno, ha sido, la verdad es que ha sido, podríamos decir que brutal, ¿no? La ayuda que estamos recibiendo, y bueno, pues como es algo solidario, la gente se vuelca. Y pues eso, quiero dar las gracias a todo el mundo que se ha volcado y nos está ayudando, pues eso, en intentar ser pues un poquillo solidario.
Claro.
Pues yo tengo que dar un granito. Conozco a Pepe, el propietario del Huerto de Santa María, y es un gran cocinero, y os puedo asegurar que la cocina y la oferta y el menú que os va a ofrecer va a ser de vuestro agrado.
Ha hecho un buen menú a un precio muy ajustado. Muy bien, muy bien. Lógicamente se paga un poco más, y lo que sobre para aportarlo, ¿verdad, Juan Carlos?
Exacto. Con ese dinero, pues eso, pues vamos a seguir ayudando a las familias que lo han perdido todo. Uh-huh. Ya hemos estado ayudándoles, pues comprando electrodomésticos. Hemos estado allí mano a mano, pues ayudándoles a sacar barro, agua y bueno, pues todo lo que hemos podido. Uh-huh. Y bueno, pues seguir con esa ayuda, ¿no? El que vean que no nos olvidamos de ellos.
Eso es bonito.
Sí, aunque hay tanto por hacer, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí.
Que es fundamental que lo sigamos teniendo presentes y que sigamos colaborando de la manera que se pueda. Por último, ¿hay alguna forma, si la gente no puede acudir a esa comida pero quiere echar una manita?
Sí, bueno, pueden entrar en nuestra página web, ¿vale? En Bombers Pelmón.
Vale.
Y nada, allí ver un poco lo que hacemos, ¿vale? Porque muchas veces, pues eso, hay que ver lo que se hace para realmente ayudar. Y allí está el número de cuenta y, bueno, pues si quieren ayudar... pueden ayudar a estas personas necesitadas, porque al final nosotros simplemente lo que hacemos es transmitir esa ayuda a aquel que lo necesita.
Muy bien hecho. Pues efectivamente, total pedazo a pared, así que cualquier cantidad es bienvenida. Uno puede 10, puedes 20, puedes 1000, pues 1000, lo que se pueda. Aunque sea poquito, está muy bien.
Exacto, cada uno, pues dentro de sus posibilidades, pues la ayuda... siempre es buena.
Claro.
Realmente.
Pues ojalá mañana sea una, que lo va a ser seguro, una comida magnífica, un espectáculo sensacional, y podamos trasladar a tantísima gente la necesidad de seguir colaborando con todas las personas afectadas. Juan Carlos, un fuerte abrazo a ti y a todos tus compañeros. Gracias.
Enhorabuena por la actividad.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a vosotros también.
Gracias.
Pues nada, Pedro, mañana ya estaremos echando una manita y compartiendo con estos amigos que son unos héroes. La ilusión y la emoción de ayudar a los demás. Que
es una forma de ser solidarios.
Sin duda. Pues nada, Pedro, hasta la semana que viene. Que tengas buena semana y ve recopilando información que nos la dejes contar la semana que viene.
Por supuesto.